Bien, tenemos participación del auditorio. Antes de continuar con la información, se comunica Jesús Padilla para decir que la gente se queja del agua, pero tan sencillo como tener un depósito, dejar que se asiente lo sucio y luego limpiar esa agua. Están haciendo muchas construcciones donde no hacen pozos de absorción y además ya no dejan tanta servidumbre. ¿Por dónde se irá el agua? Antes pedían 3 metros al frente y por la parte de atrás para servidumbre, ahora dejan 1 metro. Es lo que dice don Jesús Padilla. Ojalá fuera así de sencillo, don Jesús. Ojalá en serio fuera así de sencillo, pero no. Es agua que se está recibiendo contaminada y sí tiene que tomar cartas en el asunto la Secretaría de Salud. No es nada más con que se asiente.
No, y en nuestro contexto, yo lo digo por mí, ¿quién va a tener la calma de esperarse a que el agua llegue, se asiente y luego ya pueda utilizarla? No, hombre, la vida no me da para eso. Vamos contra reloj. Entonces, el asunto aquí es que tengamos un servicio de mejor calidad y que se hagan todos los esfuerzos para que el agua llegue, pues, potabilizada a los hogares. Eso es lo más importante, claro. Quien tenga el tiempo, hágalo, ¿no? Fíltrela, espérela, agárrele a poquito, si tiene la posibilidad, pues.
Decía Mar que el agua podría estar tan sucia que tal vez, ¿qué tal si le hace daño hasta el baño, no? Uh-huh. Y me imaginé los baños derritiéndose, como cuando utilizas un refresco de cola, que mucha gente lo utiliza para limpiar, ¿no? De tan fuerte que es.
Sí. De los videos que salen ahí en internet, ¿no?
Sí, dando recetas, tutoriales. Dice Jesús Aguilar que el agua que estamos recibiendo no sirve ni para lavar. Nuestro patio se está decolorando con esta agua y la ropa simplemente se echa a perder. ¿Qué pasa en los baños? Los muebles están manchando. Yo me baño rápido con esa agua y al final me enjuago con agua del garrafón porque días atrás ya me estaban saliendo ronchitas. Entonces, pues es lo que menciona don Jesús Aguilar. Pues se está arriesgando.
Ahora, es cierto, los sanitarios, particularmente en la caja donde el contenedor del agua, se como manchan. La cerámica no tiene ningún recubrimiento así de esmalte, como tipo esmalte, sí se manchan.
Se manchan.
Queda muy manchada.
Se manchan. Pero mira, dice don Jesús que se baña con esa agua rápido y al final se enjuaga con agua del garrafón. Pues lo recomendable es que no se bañe con esa agua.
Ah, sí, dije no.
No. Que no se bañe con esa agua.
¿Quién lo va a saludar después? Ni el saludo. Sí.
Javier Luna, horario para el acopio de la ropa para Venezuela, ¿y dónde? Bueno, el sistema DIF Guadalajara facilitó las instalaciones de sus oficinas generales que se encuentran en Eulogio Parra, ahí en el Centro de la Amistad Internacional, precisamente para recibir estos donativos para el pueblo de Venezuela. Recuerde que se requieren alimentos no perecederos, café y bebidas instantáneas, arroz, frijol, lentejas, atún o sardinas de lata, verduras enlatadas, sopas instantáneas, pasta, avena, galletas, leche en polvo o de larga duración y agua embotellada. También artículos de higiene personal como jabón, champú, pasta y cepillos dentales, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales, tanto para bebés como para adultos, toallas húmedas y desodorante. En artículos de limpieza, bueno, la lista incluye productos como cloro, detergente, jabón para lavar, esponjas y bolsas para la basura. En ropa y artículos, por favor no envíe, por favor no lleve esta ropa que ya no se pondría a nadie, que no le serviría a nadie, que no se pondría usted y tampoco ellos. Calcetines y zapatos en buen estado, linternas, pilas, velas, cerillos, cargadores portátiles y alimento para mascotas, entre otros.
Bien, y la Universidad de Guadalajara también hizo un centro de acopio, lo habilitó en la Rambla Cataluña. Está abierto junto al MUSA de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados y domingos estará abierto de 10 a 2. Ahí se detalla que específicamente también se están pidiendo artículos para continuar con las labores de rescate, como botas de hule, de protección, carretillas, cascos, chalecos de seguridad, extensiones eléctricas, guantes de carnaza, lámparas de mano, de techo, lentes de seguridad, marros, martillos, máscara de seguridad, palas, pinzas de corte, de punta, pilas alcalinas y picos para seguir con los trabajos de remoción de escombros.
No se le olvide que también son importantes los medicamentos e insumos médicos, sobre todo cuando hay una cantidad impresionante de heridos. Estamos hablando de paracetamol, sales de rehidratación oral, antiácidos, medicamento para alergias de venta libre, pomadas antisépticas, suero fisiológico esterilizado, gasas estériles, vendas, cinta médica, guantes desechables, también cintas adhesivas estériles, agua destilada, solución Harman, solución salina 0.9%, etcétera, etcétera. Son, digamos, muchos los insumos que se requieren para ayudar a Venezuela. Nacho García, lo que vi el martes fue impresionante y difícil de contener, pero no vi sanitarios. Sí había sanitarios, don Nacho, en el FanFest y en la Glorieta Minerva.
Así es. Y bueno, respecto a los centros de acopio, nada más rápidamente decirle que los productos que tienen que llevar tienen que ser no perecederos. Acuérdese que el traslado, si se llega a hacer en buque, como dice la presidencia, de Veracruz al puerto de La Guaira, sería de 12 a 30 días. Entonces, requieren esos artículos durar lo suficiente para que lleguen en buen estado a su destino y lo puedan aprovechar los damnificados.
Aurelio Loaesa se comunica para decir que él lava el tinaco y no dura mucho limpio. Ojalá que la autoridad solucione pronto el problema.
Bien. Nos vamos a la efeméride musical, escuchemos de nuevo el sonido de la música de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia.
Meteorológico.
Nos vamos a la información con Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Acompáñenos porque además viene el pronóstico del fin de semana. Julio, ¿cómo estás? Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Víctor. Muy buenos días, auditorio. Esta mañana del 3 de julio les voy dando las condiciones que tenemos hoy y durante el fin de semana, ya que estos días que restan de la semana continuará todavía la probabilidad de lluvia. Hoy viernes, sábado y domingo se mantiene, especialmente que durante la tarde y por la noche se esté registrando precipitación hacia el oriente de Jalisco, hacia el norte, hacia el centro sur y zonas montañosas. Por ello hay que estar atentos, pues entre alguna lluvia dispersa se puede también presentar algún chubasco puntual en zonas montañosas. Es más probable que alguna tormenta local pudiera estar dejando entre actividad eléctrica, rachas de viento fuerte y posible caída de granizo. En área metropolitana de Guadalajara también es posible que se tenga precipitación, ya sea durante la tarde o horas de la noche. Si este escenario se mantiene, es probable que el día domingo se esté registrando precipitación desde las primeras horas de la mañana, la cual pudiera continuar a manera de intervalos a lo largo del día. Esto en buena parte de nuestro estado jalisciense. Las temperaturas van a continuar agradables, ya que hoy y fin de semana, la máxima, es decir, la que ocurre en horas de la tarde, se mantiene de los 25 a 28 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, un poco más fresco al oriente, norte, sur del estado, más cálido en la porción costera, mientras que durante la mañana el ambiente todavía continuará fresco agradable, pues en área metropolitana de Guadalajara estaría oscilando la mínima sobre 15 a 18 grados, más fresco hacia Ciénega, Altos Norte, Altos Sur, Norte, Centro, Valles, Laguna Sureste, mientras que nuevamente la mañana en la porción costera será un poco más cálida. Son las condiciones con las que cerramos esta semana.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces estaremos atentos a las mismas y esperemos que sea un buen fin de semana para todos. Julio, gracias.
Al contrario, ustedes que tengan buen fin de semana.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Bueno, Víctor de la Torre considera que lo que necesita hacerse con el CIAP es una auditoría, porque parece que ninguna planta potabilizadora está funcionando. María Torres también reporta que últimamente el servicio de Total Play es malo y no atiende a nadie. Bueno, le reiteramos, hay que intentar reportarlo a través de la aplicación de Total Play y si no, reportarlo a la Procuraduría Federal del Consumidor. Antonio González, por el centro, ¿dónde renuevan la tarjeta del pasaje a 50%? ¿Tienes el dato?
El más confiable que me compartieron fue la Secretaría de Transporte. Yo le recomendaría asistir a las instalaciones de ahí, de Alcalde y Félix Palavicini.
Rubén Villa, de lujo, la efeméride musical el día de hoy. La alerta sanitaria debió haberse hecho hace meses, desde que inició a salir el agua sucia. Debe prohibirse la venta de alcohol en la zona del FanFest y la Glorieta Minerva. Y para el Radio Escucha, que nos reclama que no dimos a conocer el domicilio exacto del DIF Guadalajara, donde funciona este centro de acopio para las personas de Venezuela, bueno, con mucho gusto le hacemos la referencia que estaba ahí en el Centro de la Amistad Internacional, se ubica en Avenida Eulogio Parra 2539, entre Montreal y Miguel Ángel de Quevedo. Esto es en la colonia de Guevara. El horario de recepción es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ojalá que haya quedado completa la información y sea de su utilidad. Que tenga la intención de llevar algún donativo, pero en serio que vaya.
Claro. Bueno, para las personas que tienen este problema con Total Play, rápidamente explicarles. Si tienen la aplicación, cuando la abren y ya tienen su usuario registrado adentro, acuérdense que en la parte de abajo hay una banda blanca que tiene cuatro opciones: inicio, compras, ayuda y cuenta. Ustedes tienen que seleccionar ayuda. Ahí les va a desplegar un menú que le ofrece algunas opciones, como problemas con tu préstamo, que es, digamos, algo económico. Y la opción en que a usted le interesa es no tengo internet o internet lento. Y abajo, agendar visita técnica. Entonces, en esas dos opciones, usted puede seleccionar cómo le pueden ayudar con su problema. Vamos al reporte de seguridad, la segunda parte de la intervención de nuestro compañero Edgar Flores. Listos para escucharte y adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días. De nueva cuenta para ustedes y para el auditorio. Les comparto algo de lo más relevante durante la última jornada en temas de inseguridad. Y comienzo platicándoles sobre un aparatoso accidente que se registró esta noche, esto en el cruce de la avenida Mercedes Celis y Río Nilo, en la colonia Insurgente del municipio de Guadalajara, donde un conductor, ahora se sabe alcoholizado, terminó impactado primero contra un poste de la banqueta y posteriormente la inercia del accidente hizo que cayera volcado sobre su toldo. Afortunadamente esta persona resultó con algunos golpes que no fueron de consideración. Él argumentó inicialmente que todo se debió a que se distrajo para cambiar el estéreo y fue entonces que pierde el control del auto. Sin embargo, los oficiales, policías viales que acudieron al sitio se percataron que este conductor de aproximadamente 30 años presentaba un aliento alcohólico. Fue por ello que se pidió apoyo de elementos del operativo Salvando Vidas, quienes confirmaron que en efecto, todo se debió a la mezcla de alcohol y volante. Este conductor viajaba alcoholizado ahí por Avenida Mercedes Celis. Otro hecho relevante ocurrió en el municipio de Zapopan, en la colonia agrícola, donde un hombre de aproximadamente 30 años acabó apuñalado luego de presuntamente participar en una pelea callejera. Esta persona indicó que iba saliendo del gimnasio, cuando por alguna razón que no especificó, comenzó a discutir con otro sujeto y se liaron a golpes. Su contrincante, al haberse superado, sacó un arma tipo navaja y lo apuñaló. Esta persona llegó por medios particulares hasta una Cruz Verde, la Cruz Verde de las Águilas, donde continuó recibiendo atención médica y se reportó su estado de salud como regular. El caso también ya fue notificado a un agente del Ministerio Público.
Al complemento de la información deportiva, te escuchamos, Martín Navarro, adelante.
Gracias, muy buenos días. Bueno, para seguir un poquito con el tema del Mundial, platiqué ayer con uno de los hombres históricos del fútbol mexicano, como lo es don Ignacio Calderón, Nacho Calderón, que fue considerado en su momento el mejor portero de época en México. Y bueno, la última vez que se enfrentaron precisamente estas dos selecciones fue en un Mundial y celebrado en Inglaterra. Curiosamente hoy se vuelven a enfrentar, pero ahora como sede México. Y él recordaba precisamente, perdió México 2-0, él fue canterano de Chivas y ahora el canterano de Chivas es el tal Arangel. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo precisamente don Nacho Calderón acerca de esto, del enfrentamiento entre México y la selección de Inglaterra. Él visualiza desde luego el triunfo del cuadro azteca. Aquí lo escuchamos.
Mira, yo estoy de veras inmensamente feliz porque vi un cambio radical en el partido contra Ecuador. Un equipo luchón, un equipo con deseos de triunfo. La gente no lo creía que iba a ganar México en los comentarios anteriores al partido. No, que ahora sí se las van a ver. Entonces, vi un equipo muy unido, con muchas ganas de sobresalir y hacer historia. Entonces sí, me siento muy contento y esperemos que el domingo nos vuelvan a demostrar esas mismas ganas de triunfo y que saquen el triunfo nuevamente.
Oiga, ¿qué le parece Raúl el Tala Rangel? Otro arquero del Guadalajara mundialista. ¿Cómo ha visto su trabajo? ¿Qué le ha parecido? Por lo pronto, cero goles.
Excelente. Yo estuve con él en una entrevista que nos hicieron aquí en esta tu casa. Lo invité y aquí estuvimos platicando horas y horas, tanto con cámaras y fuera de cámaras. Y él, a mí se me hace una persona muy sencilla, me cayó súper bien, me pidió consejos.
Ahí lo que menciona Nacho Calderón. Vámonos con el Atlas, porque el equipo del Atlas tendrá o sigue con su pretemporada. No hay que olvidar que Atlas arrancó pretemporada con derrota frente al San Luis, pero mañana tiene la venganza. Mañana enfrentan los zorros a Necaxa en partido a celebrarse en la Academia Aga. Ya seguramente veremos en acción a Milton Valenzuela y a Duke, este africano. Ya había debutado en la pretemporada Luis Esteves, el otro refuerzo de los zorros. Y bueno, ya para cerrar esta mala noticia, la arquera mexicana Mariana Bernal se perderá los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Dio positivo a un examen antidoping, fue sancionada por 3 años. La Agencia Internacional de Controles informó que los resultados de Bernal salieron positivos por nandrolona en una prueba que se hizo el pasado 29 de septiembre de 2025. Se informa que pese a ello, no perderá su medalla de oro por equipos que consiguió días antes en el Mundial. Los deportes, buenos días.
Muy bien, Martín, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Muy buenos días. Acompáñenos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con ustedes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este es nuestro comentarista de los viernes, Samuel Gómez Luna Cortés, quien nos acompaña y ya está listo en este espacio. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, amigos, con el gusto de estar con ustedes y más que esta mañana se anuncia fresca y ojalá que así siga. Bueno, pues ejemplo del progreso, demostración de que la inteligencia sí es capaz de mover la materia y después fue considerado como máquina de la destrucción ambiental, pero por unos no solamente reconocido, pero para todos es sumamente útil, y con esto me refiero al automóvil. Y es que hay un debate muy interesante que sucede en nuestra ciudad de Guadalajara, ya que por lo menos se cuenta que hubo dos posibles personajes que llegaron a tener en su momento el primer carro o el primer vehículo aquí en nuestra ciudad. Las referencias más antiguas dicen que el primer carro nos va a llegar allá por las postrimerías de 1896. Este automóvil no solamente vino a través del barco, sino que tuvo que ser trasladado a través del ferrocarril. Y lo interesante del caso es que se atribuye que cuando llega propiamente a la ciudad de Guadalajara, pues como nadie podía conducirlo, ya que se desconocía de qué manera funcionaba, tuvieron que trasladar este vehículo amarrado a una yunta hasta llegar a la dirección de su orgulloso dueño. Otro de los casos que tenemos también un registro tiene que ver con el año de 1904, cuando en el entonces célebre Julio Collignon, uno de los hombres muy interesantes y que algún día tendremos que platicar, sobre la presencia de las colonias extranjeras en nuestra ciudad, va a tener el primer auto que se llamaba, o de marca, Auto Nordam. Este carro pues tenía una ventaja que no solamente corría a una apabullante velocidad de 40 kilómetros por hora, sino que por todos los tapatíos era célebre y prácticamente un espectáculo observar a este conductor que se vestía apropiadamente con esos lentes de conductor que muchas veces hemos visto en las películas antiguas y una especie de bata para protegerlo, al igual que los guantes, por el viento que lo podía en algún momento perturbar. Bueno, ahora entendemos que lograr viajar a 40 kilómetros por hora tuvo que haber sido toda una odisea en esta Guadalajara, que todavía tenía muchos aires de provincia, pero que sin duda alguna se estaba abriendo a la modernidad. Y hay un dato también interesante. El célebre historiador tapatío, me refiero a don Luis Pérez Verdía, llega a narrar una historia que lo curioso es que la ha encontrado por lo menos en 3 o 4 ciudades también de nuestro país, y probablemente es una historia que se puede repetir en otras latitudes. Y es que se dice que cuando Guadalajara tuvo oficialmente 2 vehículos, pues prácticamente las reglas de tránsito no existían y era muy común, además de un espectáculo, de que los tapatíos pudieran apreciar cómo se distribuían por esta gran ciudad que en su momento pues causaba no solamente la envidia de propios y ajenos. Y el punto es que tuvieron un mal día el accidente estos 2 conductores. La situación no terminó ahí, sino que al momento que cada uno de los conductores responsables, como era la época, pues no solamente ofrecieron las disculpas correspondientes, sino que se ofrecieron a pagar los daños que habían generado. Lo interesante es que ambos conductores ofrecieron exactamente lo mismo, y como ninguno aceptaba que el otro tuviera la culpa, tuvieron que llevar este pleito hasta los tribunales, donde ahí un juez determinó quién tenía que ser el responsable para asumir los gastos de reparación del otro. Una Guadalajara que nos huele de antaño, de caballeros y sobre todo, una Guadalajara consciente y también de respeto al peatón. Actualmente sabemos que los carros pues no solamente no son útiles y para muchas personas son sinónimo de colectividad, para otros es la clara prueba de que a veces vivimos un individualismo muy absurdo. Lo que sí es que han existido campañas para tratar de tener mejor conciencia ambiental y evidentemente que también los sistemas de transporte público pues lo que buscan es eficientar esta forma de transporte. Parecería que en estos momentos los vehículos, los carros, pues están sufriendo una extraña condición paradójica. Por una parte, pues nos dicen de los riesgos ambientales que tiene que ver con la contaminación y que también han sucedido una serie de arreglos científicos, en este caso mecánicos o la ingeniería, para que los carros puedan ser no solamente híbridos, sino ecológicos. Lo que sí es innegable es que el poder del vehículo sigue siendo uno de esos motores que lamentablemente llegan a perturbar a veces la vida apacible que teníamos los tapatíos, amigos.
Me hiciste recordar alguna vez que me tocó leer un acta de ayuntamiento donde se cuestionaba y se quería sancionar a esos dueños de las carretas que corrían a alta velocidad por el centro de Guadalajara.
Así es, amigos. Bueno, los tiempos cambian, pero prácticamente entendemos que seguimos siendo iguales que en un principio.
Bien. Gracias por el comentario, Samuel.
Al contrario, muchas gracias. Que tengan una muy bonita mañana.
Y muy buen fin de semana para ti. Gracias.
Así sea para todos. Gracias.
Hasta luego. Samuel Gómez Luna Cortés.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.